gran regalo de Dios para nuestros días: los institutos seculares.
Dejadme continuar. Dejadme también repetíroslo que ya os dije en Santiago de Compostela, en la Jornada Mundial de la Juventud: no tengáis miedo a ser santos. Tengáis miedo, seguid a Jesucristo, que es fuente de libertad y de vida. Abríos al Señor para que Él ilumine todos vuestros pasos, que Él sea vuestro tesoro más querido. Y si os llamará a una intimidad mayor en la vida sacerdotal o religiosa, no cerréis vuestro corazón. Santiago de Compostela.
Particularmente a vosotros jóvenes. Más bien, quisiera hablar con vosotros, con cada uno de vosotros. Me sois muy queridos y tengo gran confianza en vosotros. Os he llamado esperanza de la Iglesia y mi esperanza. Recordemos algunas cosas juntos. En el tesoro del Evangelio se conservan las hermosas respuestas dadas al Señor que llamaba. La de Pedro y la de Andrés, su hermano. Ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. La del publicano Leví. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. La de los apóstoles. Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. La de Saulo. ¿Qué he de hacer, Señor? Desde los tiempos de la primera proclamación del Evangelio hasta nuestros días, un grandísimo número de hombres y mujeres han dado su respuesta personal, su libre y consciente respuesta a Cristo que llama. Han servido al pueblo de Dios y a la humanidad con fe, con inteligencia, con valentía, con amor. Ha llegado vuestra hora. Os toca a vosotros responder. ¿Acaso tenéis miedo? Reflexionemos, pues, juntos, a la luz de la fe. Nuestra vida es un don de Dios. Debemos hacer algo bueno. Hay muchas maneras de gastar bien la vida, poniéndola al servicio de ideales humanos y cristianos. Si hoy os hablo de consagración total a Dios, es porque Cristo llama a muchos de entre vosotros a esta extraordinaria aventura. Él necesita, quiere tener necesidad de vuestras personas, de vuestra inteligencia, de vuestras energías, de vuestra fe, de vuestro amor y de vuestra santidad. Encontraréis dificultades. ¿Creéis quizá que no las conozco? Os digo que el amor vence cualquier dificultad. La verdadera respuesta a cada vocación es obra de amor. La respuesta a la vocación sacerdotal, religiosa, misionera, puede surgir solamente de un profundo amor a Cristo. Esta fuerza de amor os la ofrece Él mismo, como don que se añade al don de su llamada y hace posible vuestra respuesta. Tened confianza en aquel que es poderoso para hacer que copiosamente abundemos más de lo que pedimos o pensamos. Y si podéis, dad vuestra vida con alegría, sin miedo, a Él que antes dio la suya por vosotros.
Siento en mi interior deseos de entregarme al Señor, de vivir para Él, de trabajar toda mi vida para que otros lo conozcan, ayudando a los hombres espiritual y materialmente. Esta idea, aunque me causa algo de miedo, se me presenta como mi gran ideal, es más, como mi auténtica vida. Sin embargo, cuando alguna vez he pensado en ponerla en práctica, en cómo concretarla en mi vida, me he encontrado con que las formas que conozco de vivir esa entrega radical al Señor y al servicio de los hombres no me llegaban a satisfacer plenamente.
¿Por qué motivo?
Pues, por ejemplo, yo quiero entregar mi vida para Dios y para los demás, ¿no? Pero también quisiera poder estudiar una profesión y poder ejercerla plenamente en la sociedad, como uno más de los jóvenes de mi edad. Pienso que así también puede Jesús actuar por mi medio.
Escucha estas palabras de Juan Pablo II en 1983 que responden a tu inquietud.
Es necesario conocer y hacer conocer esta vocación tan actual y quisiera decir tan urgente.
¿Sabes cuál es esta vocación en la que el Papa insiste que hay que conocer y que hay que hacer que se conozca?
Pues no lo sé.
Escucha la cita completa.
Es necesario conocer y hacer conocer esta vocación tan actual y quisiera de personas que se consagran a Dios practicando los consejos evangélicos y en esta consagración especial se esfuerzan por sumergir toda su vida y todas sus actividades creando en sí mismas una disposición total a la voluntad del Padre y trabajando por cambiar el mundo desde dentro.
¿Entiendes a qué se está refiriendo el Papa cuando dice desde dentro? Estas palabras de Juan Pablo II son de 1983. En 1947 había nacido dentro de la Iglesia una realidad nueva. Esta realidad nueva es la que el Papa quiere que se conozca y que se dé a conocer. Y creo que te va a interesar bastante.
Bueno, ¿de qué se trata?
Son los llamados institutos seculares. Se trata de una nueva forma de vivir los consejos evangélicos. Es decir, esa forma de vida que Jesús mostró para quien la quisiera seguir con todas las consecuencias. Aquello que Jesús propuso al joven rico.
Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio. No mates. No robes, no levantes testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, solo una cosa te falta, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.
Ten en cuenta que este consejo que Jesús da al joven rico es para todos los cristianos. Así lo enseña el nuevo catecismo en el número 915.
Los consejos evangélicos están propuestos en toda su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo.
Pero algunos cristianos, además, se comprometen a vivirlos de forma estable en su vida. Por eso, continúa diciendo el catecismo.
La profesión de estos consejos, en un estado de vida estable, reconocido por la Iglesia, es lo que caracteriza la vida consagrada.
Hay que recuperar la confianza en el valor y actualidad de los consejos evangélicos, que tienen su origen en las palabras y en el ejemplo de Jesucristo. Pobres como Cristo pobre, obedientes, aceptando esa actitud del corazón de Cristo, que vino para redimir al mundo, no haciendo su voluntad, sino la del Padre que lo envió, y viviendo con todas sus consecuencias la continencia perfecta por el reino de los cielos, como señal y estímulo de la caridad y como manancial de fecundidad apostólica. Es la sinceridad real en el seguimiento radical de Cristo la que atraerá vocaciones a vuestros institutos, ya que los jóvenes buscan precisamente esa radicalidad evangélica.
La existencia de personas que sigan con radicalidad a Jesús y que se conviertan en instrumentos idóneos para la actuación de Dios sobre el mundo es un elemento imprescindible en los planes de Dios para la salvación de todos los hombres. Sin embargo, presta atención a estas palabras del Papa Pío XII.
Estas asociaciones, que por ello recibirán el nombre de institutos seculares, comenzaron a fundarse, no sin especial inspiración de la Divina Providencia, en la primera mitad del siglo pasado, para fielmente seguir en el mundo los consejos evangélicos y ejercitar con mayor libertad los oficios de la caridad, que a duras penas o de ningún modo podían ejercitar las familias religiosas.
Es cierto. Un religioso o una monja o incluso un sacerdote, en el ambiente en el que yo me muevo, no me lo imagino. La gente los rechaza de entrada y pasa de lo que venga de ellos.
Precisamente por eso, ante esta grave situación, Juan Pablo II nos habla con entusiasmo de nuevos horizontes y nuevas esperanzas en la Iglesia.
Debemos expresar una profunda gratitud al Padre de infinita misericordia, quien ha considerado en su corazón las necesidades de la humanidad y con la fuerza vivificadora del Espíritu ha emprendido en este siglo iniciativas nuevas para su redención. Honor y gloria a Dios por esta irrupción de gracia que son los institutos seculares, en los cuales manifiesta la inagotable benevolencia con que la Iglesia misma ama al mundo en nombre de su Dios y Señor.
Son palabras para meditar, ¿verdad? A partir de ahora, una persona que se plantee su vocación deberá tener en cuenta, además de las formas tradicionales de vida consagrada, esta nueva iniciativa de Dios para nuestros días, esta nueva forma de vivir el seguimiento radical de Jesús inspirada por el Espíritu Santo, pues Dios le puede estar llamando a ella. Con palabras del Nuevo Catecismo o del Código de Derecho Canónico sería:
estas personas participan en la tarea evangelizadora de la Iglesia, en el mundo y desde el mundo, donde su presencia obra a la manera de fermento.
¿Te imaginas un verdadero, un auténtico discípulo de Cristo, un cristiano que sigue a Jesús con toda radicalidad, por ejemplo, en la universidad, o en un hospital como médico, en una oficina, una escuela o una fábrica? En definitiva, en todas y cada una de las profesiones.
Es cierto, realmente esto es algo que necesita nuestro tiempo. Así el Evangelio podrá llegar a todos los ambientes. Oye, realmente esto interesa. Si mucha gente supiera esta maravillosa realidad.
Qué cierto es lo que dices. Sí, y es una pena que no conozcan esta realidad muchos cristianos que, queriendo seguir al Señor con radicalidad, no encuentran una forma que les encaje en los modelos tradicionales que conocen. Por eso, Juan Pablo II dice, con palabras textuales, que es necesario conocer y dar a conocer esta vocación tan actual y tan urgente de personas que se consagren a Dios practicando los consejos evangélicos, trabajando por cambiar el mundo desde dentro.
¿Y por qué esto no se explica a los jóvenes en las parroquias o en los institutos en la clase de religión? Precisamente cuando uno piensa en cómo va a orientar su vida.
Sin embargo, el Papa es optimista y dice:
la promulgación del nuevo código permitirá ciertamente este mejor conocimiento de los institutos seculares.
Y afirma, en este mismo discurso, presta atención, que esto te interesa mucho.
De este modo, surgirán respuestas generosas a esta difícil, pero hermosa vocación de plena consagración a Dios y a las almas. Vocación exigente, porque se responde a ella llevando los compromisos bautismales a las más perfectas consecuencias de radicalidad evangélica. Y también porque esta vida evangélica debe encarnarse en las situaciones más diversas.
Realmente es una vocación fascinante, aunque difícil. Difícil porque supone estar metido de lleno en todos los ajetreos del mundo. La fábrica, el hospital, las aulas, la familia, los compañeros de trabajo, pero sin ser del mundo. Pasar desapercibido entre los demás, pero siendo un auténtico testigo de Cristo, un cristiano con todas las letras. Pero Dios, siempre que pide algo, da las gracias necesarias para llevarlo a cabo. Es una vocación difícil, pero fascinante.
Entonces, para que yo me entienda, una persona que pertenece a un instituto secular, ¿qué es exactamente?
Es una persona que está bautizada y que quiere asumir los compromisos del bautismo hasta sus últimas consecuencias, aspirando a la perfección de la caridad, que quiere seguir el Evangelio con radicalidad, sin acomodaciones, fiándose totalmente de Cristo y comprometiendo con Él y con sus consejos toda su vida.
Bien, eso es una persona consagrada, pero ¿cuál es la forma concreta de vivir esto en un instituto secular?
Buena pregunta. Aquí es donde encontramos la gran novedad de los institutos seculares. Escucha algunos párrafos de una instrucción del Proprefecto de la Sagrada Congregación al Congreso Mundial de Institutos Seculares en agosto de 1984.
El punto importante y determinante, el que ha sido puesto constantemente en evidencia, es la secularidad. Los miembros de un instituto secular viven en el mundo. Los miembros de institutos seculares viven en las condiciones ordinarias del mundo. A este propósito, se dan tres posibilidades: o viven solos, o en su familia, o en grupos de vida fraterna, según las constituciones
propias de cada instituto secular,
pero en el respeto total de su secularidad. Así como los demás laicos pueden formar espontáneamente la iniciativa de vivir juntos, aunque no sea más que por motivos prácticos.
Como por ejemplo, tus compañeras de clase, que son de fuera y viven tres o cuatro en un piso. Y termina diciendo el documento:
subrayo, pues, que los miembros de los institutos seculares viven en las condiciones ordinarias del mundo.
Perdona la pregunta, que a lo mejor no es necesaria, pero ¿qué quiere decir que viven en las condiciones ordinarias del mundo?
Pues para que lo entiendas. Quiere decir que, a lo mejor, ese compañero tuyo de universidad al que admiras por su comportamiento íntegro, por su trato amable y compañerismo, y por su testimonio cristiano valiente y decidido, posiblemente está consagrado a Dios, perteneciendo a un instituto secular. Tú no notarás nada extraño en su vida, en su forma de vivir, de desarrollar su actividad, en su manera de vestir, de hablar, en cuanto a lo exterior. La única y grandiosa diferencia está en su consagración, en su unión íntima y entrega total a Cristo, ayudado por el compromiso y vivencia de los consejos evangélicos que, naturalmente, se han demostrado al exterior como una persona, ¿qué te voy a decir yo?, como si San Pablo, que decía, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, acudiera a la universidad. pues en eso consiste la vivencia de los consejos evangélicos que él nos ofreció practicar. Y esto mismo con un zapatero, un abogado, un cartero que te trata bien, que trabaja bien y con alegría. Son una encarnación de Jesús en nuestro mundo.
Esto es algo maravilloso. Desde luego, Dios es genial. Solo a él se le podía ocurrir algo así. Ahora entiendo eso que dice el Código de Derecho Canónico y que antes me has citado, que los institutos seculares actúan como la levadura en la masa, en medio de la sociedad.
Sí, esa es verdaderamente la forma más eficaz de acción. No solo lo dice el Código, sino también el Evangelio. ¿Recuerdas la parábola de la levadura en la masa? Dios ha querido que su reino se extienda de esta forma por el mundo.
Pero para eso hace falta que la levadura sea auténtica levadura, y eso queda garantizado con la radicalidad en el seguimiento de los consejos evangélicos, con la nueva consagración, ¿verdad?
Exactamente. De ahí la eficacia de los institutos seculares, en los que se dan los dos elementos: ser, por la consagración, levadura auténtica, como tú dices, y estar bien metida en la masa, en el mundo, por ser verdaderamente seglar, por la secularidad. Como dice el Código, procuran la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él, ordenando, según Dios, las realidades temporales y penetrando el mundo con la fuerza del Evangelio. Hay otro documento de la Sagrada Congregación de mayo de 1983 que dice:
estas repetidas precisiones del derecho sobre el modo específico de vivir el radicalismo evangélico en los institutos seculares demuestran que la vida consagrada de estos institutos se caracteriza precisamente por la índole secular, de modo que el ser inseparables y coesenciales, la secularidad y la consagración, hacen de esta vocación una forma original y típica de la huella de Cristo.
¿Se puede decir entonces que un instituto secular es como un grupo de operaciones especiales de la Iglesia Católica? ¿Algo así como la rama de la policía secreta dentro de la Policía Nacional? Que no se distinguen de los demás ciudadanos, ellos también son ciudadanos, claro, y así pueden entrar en todo tipo de ambiente, para que pueda llegar hasta allí la acción de la justicia.
Sí, bueno, algo parecido. Pero quisiera que pensaras también sobre otro aspecto de los institutos seculares. Todas las cosas que Dios ha creado son buenas. Están para nuestro bien y para dar gloria a Dios. Todas las realidades humanas, nobles y buenas, tienen que vivirse con el espíritu del Evangelio, para que sean lo que tienen que ser. Gloria de Dios y bien del hombre. Sin embargo, vemos que las grandes fuerzas que rigen el mundo, los medios de comunicación social, la política, la economía, la filosofía, están en general muy apartadas del Evangelio. ¿Quién explica esto? Pablo VI, ya en 1972, el 2 de febrero.
Está surgiendo un mundo nuevo. Se ha formado un trágico divorcio entre la fe y la vida, entre el progreso técnico-científico y crecimiento en la fe en Dios vivo. La Iglesia del Vaticano II ha escuchado esta voz de los tiempos y ha respondido con una clara conciencia de su misión ante el mundo y la sociedad. Sabe que no puede haber plenitud humana sin la gracia, sin Cristo, que es la plenitud total de las aspiraciones del hombre. El problema más grave del desarrollo presente es la relación entre el orden natural y el sobrenatural. Los institutos seculares aparecen como instrumentos providenciales para encarnar este espíritu y transmitirlo a la Iglesia entera. Por lo tanto, si antes del Concilio los institutos seculares anticiparon este aspecto, con mayor razón deben ser hoy testigos especiales, ejemplares, de la postura y misión de la Iglesia en el mundo.
Estoy pensando...